En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, les habla Luis Miguel Moyano, es un gusto acompañarlos en la emisión del día de hoy. Una semana con bastantes temas, pero sin duda uno que marcó la opinión pública del país y que los tiene consternados, podríamos decirlo así, ha sido la desaparición de Yulisa Tolosa luego de realizarse un procedimiento estético en una clínica en Bogotá. Emily, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Miguel, para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora con Frecuencia Legislativa. Aprovechamos este espacio para enviar, por supuesto, un abrazo solidario a los familiares, amigos y seres queridos de Yulisa Tolosa que en este momento están sufriendo su ausencia. Y esperamos además que las autoridades logren esclarecer este caso para que el país conozca qué fue lo que pasó, pero no solamente con ella, sino también con estas mujeres que fueron apareciendo en el camino cuando las autoridades iban tras la pista de Yulisa Tolosa. Una semana bastante lamentable para las mujeres en el país.
Así es, Emily, y precisamente iniciamos con esta noticia, pues la desaparición de Yulisa Tolosa, aparte de abrir un gran debate en la opinión pública, también reavivó la alerta en el Congreso de la República sobre la regulación de este tipo de cirugías estéticas y lo que se puede llamar clínicas de garaje. Tú nos preparaste un informe, Emily, a continuación lo vemos.
Yulisa entró al centro estético para hacerse una lipólisis láser. Según las autoridades, el lugar no estaba habilitado para procedimientos invasivos. Su caso puso bajo la lupa a las llamadas clínicas de garaje y la deuda con víctimas que han pagado con su salud o con su vida la falta de controles. Escuchamos a la representante Jennifer Pedraza.
No ha habido poder humano que logre que se regulen elementos tan básicos como la formación profesional de quienes operan, como por ejemplo tener un registro único, seguro, de centros autorizados por las Secretarías de Salud, como por ejemplo la atención y el consentimiento de parte de las pacientes, entre muchos otros elementos básicos.
En el Congreso, el tema se ha intentado regular en 5 ocasiones. El último proyecto logró superar todos sus debates en la Cámara de Representantes, pero su trámite se frenó en el Senado por vencimiento de términos, explica la representante Alexandra Vázquez.
Un tema muy doloroso, yo creo que para todas las mujeres del país, principalmente cuando el Congreso de la República tuvo en sus manos la posibilidad de reglamentar y regular estos centros de estética que se denominan de esta manera, pero lo que realizan son procedimientos quirúrgicos sin ninguna de las precauciones pertinentes para que puedan darse, digamos, en el marco de la salubridad y la protección de las personas que se realizan esos procedimientos estéticos.
Lorena Beltrán, víctima e impulsora de la ley Cirugía Segura, lleva años advirtiendo sobre centros que cierran, cambian de nombre y vuelven a operar.
Es inaudito que siendo Colombia uno de los países donde más procedimientos estéticos se practican en el mundo, no tengamos una ley que proteja a quienes deciden intervenir su cuerpo. Somos libres de modificar nuestro cuerpo, pero siempre en condiciones seguras.
Desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, su presidente Damaris Romero Chamorro también pide extremar medidas antes de cualquier procedimiento.
Es importante que ustedes sepan que la especialidad de cirugía plástica demora 4 años en Colombia, más 7 años de medicina general, quiere decir que son 11 años de estudio. Y si se especializa por fuera del país, son unos 14 a 15 años.
Expertos recomiendan verificar que el lugar esté habilitado, que el profesional esté registrado en el RETUS y que exista respaldo médico.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Justicia para Yulisa Tolosa. Y ahora cambiamos de tema y pasamos a hablar acerca de cómo se agilizan los casos de los deudores alimentarios en el país a través de un proceso único. Pues queremos contarles que avanza un proyecto de ley que ya ha superado su tercer debate y está a nada de convertirse en ley de la República. Nuestro compañero Gustavo Álvarez nos tiene los detalles.
La ley tiene como objeto el amparo inmediato de los derechos fundamentales de los titulares del derecho de alimentos. Según la representante Delcy Esperanza Isaza, la iniciativa busca proteger a los más vulnerables, a los que hoy siguen rogando para que sus familiares respondan como lo exige la ley.
Pues hoy estamos trabajando para que esta iniciativa se haga realidad y logremos garantizar la, primero, amparo alimentario, la protección, la dignidad y el desarrollo de manera conjunta de una familia que hoy se encuentra en desamparo.
En la comisión se acordó que la ponencia que se presentará en la plenaria de Cámara lleve esas proposiciones que varios representantes como Julio César Triana y Pedro José Suárez dejaron como iniciativa para fortalecer esa importante herramienta.
Se puede arreglar en el curso de lo que hace falta de discusiones, de manera que se llegue a convertir en un proceso ordinario, civil, que permita agilizar los procesos de consecución de los recursos del bolsillo de aquellos deudores alimentarios, respecto de los cuales reiteramos nuestra postura, el derecho penal no tiene que hacer.
En Colombia no se puede seguir hablando de cárcel para quienes incurren en no cumplir sus cargas alimentarias. Yo creo que aquí lo que debemos llegar a elaborar es un proceso expedito, rápido, que permita que se cumpla con ese requerimiento económico y no con cárcel, que lo único que ha garantizado es hacinamiento en todo el territorio nacional.
La iniciativa avanzará para evitar los largos tiempos de espera que hoy enfrentan las familias.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, pues te cuento que en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad en el Congreso avanzan diversas iniciativas y proyectos de ley que pretenden fortalecer los derechos y las oportunidades de las comunidades afro en el país. Nuestra compañera Zulma Pulido nos cuenta los detalles.
El pasado 21 de mayo se celebró la Afrocolombianidad, una fecha fundamental para nuestra identidad. El Congreso de la República continúa avanzando en la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos y el bienestar de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entre el año 2023 y el 2025 se han impulsado diversas iniciativas legislativas que buscan fortalecer la participación política y laboral, reconocer la economía y saberes ancestrales y promover la reivindicación histórica y cultural de estos pueblos.
Avanzar en legislación que beneficie al pueblo negro, partiendo por el acto legislativo que 03 del año 2024, en donde se hace una redistribución de los recursos del Sistema General de Participación. Ahí incluimos una proposición que al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero se le debe generar una asignación en todos los consejos comunitarios de comunidades negras para que también tengan la posibilidad de tener recursos propios para poder lograr avanzar en sus planes de etnodesarrollo.
En Diepo San Grande. También hemos avanzado en la ley que reconoce a la mujer palenquera no solo como símbolo, sino también sus derechos, el derecho a la dignificación, a no seguir utilizando su imagen, el derecho a una seguridad social, a condiciones laborales y a ser estandarte cultural.
Estas iniciativas reflejan un esfuerzo legislativo por avanzar en la reparación simbólica, la garantía de los derechos y el reconocimiento de las apartaciones culturales y económicas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. El camino sigue abierto para lograr una mayor incidencia y justicia social en todos nuestros territorios.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Y continuamos en Frecuencia Legislativa con un invitado muy especial. Él viene directamente de tierras nortesantanderianas. Les estoy hablando del representante Jair Humberto Cristo. Representante, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien. A toda la audiencia, especialmente a los jóvenes, yo creo que desde Frecuencia Legislativa tenemos que comenzar a motivar a que los jóvenes sean más activos y más participativos en los temas políticos de nuestro país.
Y precisamente, representante, con Frecuencia Legislativa llegamos hasta ahora a más de 70 emisoras de la Red de Radio Nacional de Colombia, 20 emisoras de Paz y, por supuesto, por el canal del Congreso, un público muy amplio que nos escucha y nos ve hasta ahora, representante. Rebe, usted viene del norte de Santander, un departamento muy lindo, pero cuando uno habla de norte de Santander es muy difícil no asociarlo con el Catatumbo, una tierra que ha sido golpeada por el conflicto, por el narcotráfico, por los cultivos ilícitos. ¿Qué hacer hoy en día con el Catatumbo, representante?
Bueno, yo considero que cuando hablamos del norte de Santander, hablar del Catatumbo, hablar de la guerra, Yo considero que pensábamos que esto ya era un sueño, que ya era cosa del pasado. Pero nos dimos cuenta que este gobierno tomó partida dentro de ese gobierno, tomó partida dentro de ese conflicto frente al tema de las disidencias de la FARC. Este gobierno empezó diciendo que en 3 meses acababa el ELN y nos damos cuenta que cada uno de sus grupos ha ido creciendo y ese conflicto armado que realmente los paganinis podríamos decir son las familias del Catatumbo, la mujer, los jóvenes, que está generando una zozobra y ojalá eso no se diera más, ¿no?
Representante, ¿qué es lo que más le gusta de su departamento?
Yo creo que el norte de Santander tiene muchas cosas bonitas por mostrar, pero yo creo que se caracteriza fundamentalmente es la capacidad guerrera que tienen las mujeres norte santandereanas. Yo creo que la mujer norte santandereana es eje fundamental de la familia norte santandereana. La mujer es una mujer trabajadora, camelladora, que trabaja hombro a hombro con el hombre. Es una mujer que no se arruga, es una mujer, como decimos los cucuteños, echada para adelante.
Precisamente estamos en mayo, el mes de las madres, representante. Un consejo que alguna vez le haya dado su mamá y que hasta el día de hoy lo tenga presente en su cabeza.
Bueno, mi mamita yo creo que influyó mucho en mí. Mi mami es una mujer que terminó solo primaria, madre de 6 hijos, mi papá latonero y pintor de carros. Y yo creo que mi mamá es esa mujer que fue visionaria, que fue capaz de impregnarnos a nosotros el salir adelante. Y algo que nunca olvido y es, mijo, si usted quiere progresar, no puedes progresar si no estás de la mano de Dios. Yo creo que Dios es fundamental en la vida de uno y el día que uno deja a Dios en el closet, lo guarda, ese día no comienza a irle bien. Yo creo que todos los días deben ser días de bendición y Dios estar por delante de todo.
Representante, hablar con usted es también hablar un poco de educación. Usted es profesor, ¿no? ¿Cómo ve el panorama de la educación en Colombia?
El ser educador, primero que todo, le da un contacto con la gente, un contacto con la familia y le da un sentido humano muy especial. En este momento en que está viviendo el mundo, frente al tema de la IA, frente al tema de la información, frente al tema de que ya no hay que saber mucho porque la IA lo sabe todo, yo creo que el ser educador se está revaluando. Y esa revaluación del ser educador no está tanto en el conocimiento, sino comenzar a fabricar buenos seres humanos. Yo creo que lo más importante hoy en día de los jóvenes es ser buen ser humano.
¿Usted cómo describiría al estudiante promedio colombiano?
El estudiante promedio colombiano es un estudiante bueno, muy capaz. Yo tengo la oportunidad de venir del área de frontera, de ser un ciudadano fronterizo. Y cuando uno es fronterizo, tiene derecho a comparar. Entonces uno se para en el puente Simón Bolívar y comienza a mirar el talento humano que tiene Colombia y el talento humano que tiene Venezuela. Y uno ve a Venezuela con una riqueza que está en el suelo, que tiene su petróleo, sus tierras raras, sus minerales. Es un país muy rico, es un país muy bendecido. Y cuando uno mira a Colombia, pues Colombia no tiene todo lo que tiene Venezuela en tierra, pero lo tienen seres humanos. Entonces nuestra capacidad de ese buen ser humano, de ese ser humano emprendedor, esos son nuestros estudiantes, son estudiantes que no se quieren dejar atrás.
Representante, hablar de Cúcuta es hablar precisamente de una zona fronteriza. Y tenemos un hermano país como Venezuela que ha sufrido una crisis inmensa en los últimos años. ¿Esa crisis cómo impactó directamente al norte de Santander, especialmente a Cúcuta?
Bueno, cuando uno mira la historia y mira los dos países, uno dice, a Colombia es un país que la democracia está en vilo, que la guerrilla se lo va a tomar y había guerra en la década de los 80, en la década de los 90, todo el tema del paramilitarismo. Jamás pensamos que un país como Venezuela, un país que era yanquizado, un país que era supremamente capitalista, estuviera pasando por lo que está. Entonces ahí es donde uno le dice al pueblo colombiano la importancia que hay que saber elegir. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi papá me decía, ¿para qué votar si mañana tenemos que hacer mercado? Yo creo que no, el liderazgo de una persona puede llevar a un país hacia la prosperidad o a un país hacia la mendicidad. Y es lo que pasó en Venezuela. Es un país que están en una montaña de oro, pero su pueblo está llevando el tableado. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y esa diferencia es la que ha marcado esa situación. Yo por eso, hoy que nuestro país, cada vez que se aleja la frontera colombo-venezolana, nuestro país se vuelve más ciego. Yo creo que acá tenemos que trabajar, acá tenemos que entre todos construir el país y dejar de pensar en sectarismo. Yo creo que ese tema izquierda y derecha, yo digo lo siguiente, yo digo, antier peleábamos entre criollos y españoles, ayer peleábamos entre liberales y conservadores, hoy peleamos entre izquierda y derecha. Una Colombia unida jamás será vencida. Yo invito a que los colombianos nos unamos.
Representante, tengo el gusto y el honor de conocer Norte de Santander, de conocer Cúcuta, y me doy cuenta del potencial que tiene ese departamento. Tiene empresarios muy grandes, sobre todo en los temas textiles y de zapatos, pero lastimosamente Cúcuta o Norte de Santander no es una de las prioridades, digamos, en Colombia, no es una de las principales ciudades. ¿Cómo poder ayudar a ese comerciante, a ese empresario que hoy trabaja también bajo la informalidad, ¿no?
Comenzamos a hacer el patio trasero de nuestro país, que eso tenemos que recuperarlo. Y siendo el patio trasero, pues hemos olvidado lo que sabemos hacer. Primero, Cúcuta era la ciudad que calzaba a Colombia. Y ese nos lo han robado un poquito los bumangueses, que creen que son ellos los que calzan a Colombia, pero la maquila se hace realmente en Cúcuta. Tenemos que creérnosla y yo creo que eso lo vamos a sacar adelante. Pero ya hoy Cúcuta no solo calza, Cúcuta tiene que vestir a Colombia. Por eso esos dos sectores tenemos que unirlos, el sector del calzado, el sector textil, y hacer de Cúcuta la ciudad que calza y viste no solo a Colombia, sino va a vestir al mundo. Volver a tomar esa iniciativa con Venezuela. Yo creo que ahorita tenemos la mayor importancia. Cúcuta está recobrando esa importancia porque yo creo que Venezuela está recuperando su democracia, recuperando todo eso, lo positivo que tiene en Cúcuta va a ser el que va a jalonar este país hacia que tengamos una mejor economía.
Representante, pasemos un poco al panorama legislativo. Usted va a completar 8 años en el Congreso de la República y sin duda en este tiempo ha podido impulsar y crear leyes importantes para el país. Cuéntenos un poco sobre algunas de ellas.
Bueno, todos saben que yo soy de un barrio de Cúcuta muy popular, que es el barrio Sevilla, un barrio que queda cerca de la terminal de transportes, y mi primer trabajo de liderazgo fue ser presidente de Junta de Acción Comunal. No lo logré, pero hacía parte de una secretaría de la Junta de Acción Comunal del barrio Sevilla. Y cuando llegué al Congreso yo dije, yo tengo que transformar la Junta de Acción Comunal, porque las Juntas de Acción Comunal son el tejido social de una democracia, son muy importantes. Y comenzamos en un proyecto de ley, que habían 4 o 5 proyectos de ley en el cual uno yo también hacía parte, y mezclamos todos esos proyectos de ley en un solo proyecto de ley, y el cual llegamos a buen fin, porque la ley 2166 comienza a marcar un hito de lo importante que son las Juntas de Acción Comunales para el país. Yo creo que los organismos de acción comunal tienen que llegar al Congreso de la República. Bueno, nos hizo falta tiempo. Esperamos que los nuevos congresistas del Norte de Santander puedan llevar a cabo de que los presidentes de Junta de Acción Comunal, los organismos de acción comunal, lleguen con esas 5 curules que estamos proponiendo en el Senado de la República, y que también lleguen los jóvenes. No es posible que en Colombia los jóvenes de 18 a 24 años no puedan ser congresistas. Creando esas 2 circunscripciones especiales, vamos a permitir una transformación de ese tejido democrático que tiene nuestro país. Entonces yo creo que esa es una ley que marca un hito, es una ley que me dejó mucha satisfacción, más que la hicimos en pandemia, que nos podíamos poder conectar todos en Zoom, y muchas veces teníamos hasta 7 mil personas conectadas y todos haciendo el proyecto de ley. Fue una ley que me dio a conocer, fue una ley que trabajé con la gente, que construimos, yo solo fui un facilitador de ella, y sacamos adelante como esa ley tan maravillosa como lo es la ley 2166.
Representante, y una que tal vez usted quería mucho, que quería, le metió mucho trabajo y empeño, pero no llegó a buen puerto.
Bueno, ahí tenemos varias iniciativas fallidas, pero yo creo que la que más me duele en el corazón es hacer ver a Cúcuta Distrito. Yo siempre he visto a mi gran ciudad de Cúcuta, su área metropolitana, a esos municipios socios como lo establecemos ahí en ese acto legislativo, que Villa de Rosario, que el Zulia, que San Cayetano, Puerto Santander, que los patios sean los municipios socios y tengamos un polo de desarrollo en esa frontera. Yo considero que no podemos seguir dilatando eso. Cúcuta debe ser distrito. Cúcuta es la frontera más importante que tiene este país y no podemos dejar a que Cúcuta no se organice por localidades, que se organice. Yo sueño con la localidad de la ciudad de la Atalaya, sueño con la localidad de la ciudad de la Libertad, sueño con la localidad de la zona rural de Cúcuta, sueño con la localidad como lo llaman las grandes ciudades, el casco viejo de la ciudad de Cúcuta y la ciudad de la Libertad. Entonces yo sueño con eso. Ese fue un sueño que no lo pudimos lograr, pero vamos a meterle todo para que la próxima legislatura, los nuevos congresistas elegidos, saquen adelante este bello proyecto.
Bueno, y hablando de nuevos congresistas elegidos, Repre, como lo decimos, usted lleva 8 años en el Congreso. ¿Qué consejo le daría hoy a quienes llegan nuevos a ocupar esas curules acá?
Bueno, yo creo que un consejo importantísimo, y es que cuando llega un congresista acá, parece una cometa, ¿no? Una cometa comienza a elevarse, pero si no tiene quien la vaya jalando, se pierden. Entonces los congresistas se creen acá que no caminan, sino comienzan a levitar. Entonces yo considero que tienen que buscar un grupo que sea quien le jale la pita y los aterrice, porque muchas veces ese vivir en otra, en la estratosfera no les da una interlocución con la ciudadanía. Yo considero que hay que seguir interactuando con la ciudadanía. Tienen que entender que ellos no son solo representantes. Yo ahorita que no aspiré en este proceso electoral, yo digo, hay amigos que eran amigos del representante Jairo Cristo, pero tengo muchísimos amigos de Jairo Cristo. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Eso, los cargos vienen y van. Los cargos son temporales. Los cargos acá, yo no he visto a ninguno que haya perpetuado. Entonces, es importante que sepan que aquí están por una temporalidad. Unos toman la decisión de no aspirar, como lo hice yo, y otros toman la decisión de seguir aspirando, pero el pueblo les dice que no. Entonces yo creo que es muy importante saber que acá vienen por un periodo y que comiencen a brillar, que comiencen a trabajar por la gente y que saquen adelante proyectos importantísimos. Por ejemplo, un proyecto de ley que a mí me parecía fundamental y que hoy es ley de la República, como la ley 2191, que transforma el Instituto Nacional de Cáncer. Cuando uno habla con los colombianos, cuando habla con las mamitas, cuando hablo con los papás, el tema del cáncer de próstata, el tema del cáncer de seno, realmente son temas que son muy sensibles y Colombia tiene que trabajar mucho en eso. Afortunadamente, el país tiene muy buenos médicos, el país tiene gente que trabaja y entre todos ellos, como yo soy biólogo, entre todos ellos sacamos adelante esta linda ley de la República como lo es el Instituto Nacional de Cáncer.
Bueno, representante, el tiempo es corto y nos quedan muchos temas pendientes para hablar. Esperamos que otra vez nos vuelva a acompañar acá en Frecuencia Legislativa o alguno de los otros espacios que tiene la oficina de prensa a disposición de ustedes. Pero queremos agradecerle por estar aquí con nosotros y por hablarle directamente a los colombianos, sobre todo a los norte santandereanos.
Bueno, a todos ustedes decirles que muchas gracias. Yo creo que Frecuencia Legislativa es un programa que llega a mucha gente y yo considero que, ¿qué le digo a los ciudadanos que nos están viendo? Detrás de cada congresista hay un ser humano que tiene mamá, que tiene papá, que tiene hijos, que tiene familia. Entonces somos iguales todos. Yo creo que acá no hay que decir que el representante es alguien allá lejano, no. Es alguien cercano y yo creo que hay que trabajar de la mano con ellos y no criticarlos tanto, sino trabajemos de la mano.
Muchas gracias, representante.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, y esta semana estuvimos cargados de noticias tristes y especialmente para el folclore colombiano, y esto fue por la muerte de Totola Momposina a los 85 años. Nuestro querido compañero Robert Yesurum nos hace un lindo homenaje en la siguiente nota.
Las gaitas lloran y las tamboras rezan su requiem por la partida de Sonia Basantavides, más conocida como Totola Momposina. La cantadora de Talaiga Nuevo, Bolívar, partió de este mundo en México. La música colombiana, sus familiares y sus conocidos lamentan su partida, pero refuerzan el legado de una voz que ha dejado su cuerpo y será escuchada por la eternidad en cada rincón que ponga sus cumbias, porros y bullerengues. Su partida deja legado y vacío, como lo menciona Juan Carlos Lozada.
Realmente lo que logró la maestra Totó en los escenarios internacionales, lo que logró como cautivó el corazón de toda Colombia, creo que muy pocos artistas de nuestro país han logrado algo así de grande. Por eso deja un vacío enorme la partida de la maestra Totó la Momposina.
La cantaora, quien creció en medio de la amarga violencia de mediados de siglo, tendió puentes de fraternidad con su canto y sus notas. La representante Dorina Hernández resalta así esos puentes que ella construyó.
Es una invitación a cómo todos nosotros debemos tener una relación fraterna, una relación de respeto intercultural y no ninguna cultura por encima, superior a ninguna otra, pero también esa fraternidad y esa paz.
El país le rendirá un homenaje en el seno del Capitolio Nacional el próximo 27 de mayo, para luego ser despedida en ese Mompox que tanto quiso y que llevó su nombre por todo el orbe.
La candela vivirá en cada canto de Totó, la Momposina.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y con este homenaje a la gran Totó la Momposina, terminamos la emisión del día de hoy de Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia.
Agradecemos también a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gob.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.